COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Este revistero radiofónico, tocamos todos los palos que les acompaña hasta la una de la tarde. Es decir, tenemos dos horitas de radio por delante. Va avanzando la semana y también poquito a poquito este mes que comenzábamos ayer. Estamos a 2 de septiembre, pero ya es jueves. Miren, no es la primera vez que ocurre. Tampoco hay que ir tan lejos, ¿eh? ¿Recuerdan las situaciones inhumanas que se vivían hace un año con la llegada de inmigrantes? ¿Tienen en mente esa condición cruel, brutal, de estos inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín? Seguro que lo recuerdan, porque esas imágenes son muy difíciles de olvidar. Cuando por fin se clausuró este muelle de la vergüenza, estas imágenes se repetían, pero escondidas, inframuros, en los centros de acogida. Afortunadamente, de forma sobrevenida a lo largo de este año, la presión migratoria bajó, y a cuentagotas salían de aquí. Sin embargo, mucho cuidado, ¿eh? Porque la historia se podría repetir. Estamos viendo un repunte peligroso, notable también, de la llegada de inmigrantes, que se podría convertir en un nuevo y grave problema. Sin ir más lejos, durante este año la llegada se ha duplicado. Estas cifras se desgranan, están lastradas por lo sucedido durante el primer trimestre de 2021. Tenemos precedentes de lo ocurrido, sabemos lo que puede pasar. Tenemos recursos alojativos, ahora parece que sí, que ya no es una excusa del gobierno central, ya hay recursos alojativos. Pero veremos cómo funcionan las relaciones diplomáticas en aquellos países de origen, sobre todo en Marruecos. Esto es una buena prueba de fuego, lo que puede suceder durante los próximos meses. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿veremos las mismas imágenes en inmigración en el archipiélago en los meses venideros? De este asunto, de este tema, vamos a hablar en breve con Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de SEAR Canarias. También vamos a dar instrucciones de cómo y sobre todo por qué instalar hoy en día una planta fotovoltaica. Se está disparando, todos lo sabemos, el precio de la luz. Y parece ser que hay cada vez más personas preocupadas por el autoconsumo. Si hay retorno, si no lo hay, retorno de la inversión, que sabemos que en principio es una inversión fuerte, en torno a 3.000, 4.000 euros aproximadamente. ¿Cuánto tiempo podríamos tardar en amortizar precisamente esta inversión? ¿Qué tipo de placas fotovoltaicas es? ¿Cómo se hace? Es decir, todas las claves lo vamos a tratar con un responsable, pero también a la misma vez vamos a tocar a las administraciones. Vamos a hablar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la concejala de Economía y Hacienda, para saber si hay ayudas reales a aquellas personas que deciden, personas, empresas, comunidad de vecinos, que deciden apostar por el autoconsumo a través de las placas fotovoltaicas. Y después finalizaremos la primera hora, como siempre, con los jóvenes autónomos, con Enrique Hernández. En la segunda, ya saben, sobre las 2:05, 2:10 tendremos el tiempo de análisis, hoy con José Miguel Álamo y Francis Candil. Después, este septiembre se celebra el Día del Menor con Tumor. Menores con cáncer. Vamos a hablar con José Jerez, el presidente de Pequeño Valiente, y nos iremos de boleros al Hotel Santa Catalina. Esto y lo que surja es lo que tenemos preparado en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Hoy Marcelo Cordobés está en la realización técnica. Tenemos por aquí a Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado Javier Benítez. Recuerden ustedes que pueden hacer el programa con nosotros, ¿eh? Que tenemos un WhatsApp a su disposición, que pueden hacer las preguntas que deseen o simplemente cualquier tipo de opinión o comentario. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del 610-1080-05 y además 24-7, constantemente encendido. 610-1080-05. Son las 12:09 minutos. Venga, ponemos en orden. Las 11:09 minutos, ponemos en orden toda la información. ¿Por dónde gira la actualidad? Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos con los datos del paro. Canarias es una de las comunidades donde más baja el desempleo en agosto, con una caída de más de 19.000 personas. Empresarios y sindicatos valoran las cifras. La patronal dice que son positivos, pero hacen un llamamiento para no echar las campanas al vuelo a la espera de la tendencia a los próximos meses. José Cristóbal García es secretario de la Confederación Canaria de Empresarios.
Es positivo, pero sin lugar a dudas, esto recorrido queda mucho. No nos damos cuenta con qué estamos comparando. O sea, lo normal es que viéramos en estos mejores al afiliado, porque estamos comparando agosto con agosto del año pasado. Que empezamos a salir un poco, pero no tanto. Que teníamos algún visitante, pero poco. Ver un turista, recuerda que en aquella época era ver una cosa rara, le sacamos una foto, ¿no? Uh-huh. Cuando lo veías por la calle. Por lo tanto, es normal que veamos mejoras. A mí me extrañó que el pasado fuera negativo el dato de afiliado, pero fue así.
Los sindicatos, por su parte, critican que sigan incrementándose los contratos temporales, por lo que el empleo que se crea no es estable. Héctor Fajardo, de UGT Canarias.
Se siguen incrementando los contratos temporales. De hecho, la mayor parte el mayor porcentaje de contratos son temporales, los que se realizan, que se han realizado, se han creado en este verano, en este mes de agosto, y por lo tanto el empleo que se crea no es estable ni tiene unas condiciones sólidas para que ese empleo nuevo que se está creando sea estructural y no se destruya en el futuro.
Y un último apunte, un motorista de 22 años resultó herido grave sobre la 1:20 de la madrugada de este jueves tras chocar con un turismo en la plaza de Ginamar del municipio de Telde.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Queremos saber ahora qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, empezamos por nuestro portal cope.es/Gran Canaria.
Comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con el concejal de seguridad de San Bartolomé de Tirajana. Asegura que no permitirá irregularidades en la policía. Además, Gran Canaria comienza el mes reportando 67 nuevos casos de COVID, o el Hotel Lopezán Costa Melonera reabre sus puertas tras 18 meses cerrados por la COVID. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en sociedad, Gran Canaria mantiene el nivel 3 para consolidar la mejora de los datos. También Tenerife se convierte en la isla que pasa más tiempo en nivel de riesgo 4. En Gran Canaria, un vídeo viral desmiente al dueño del Capitán, al que se ve bailando y cantando sin mascarilla, rodeado de clientes. O en sucesos, la madre de un desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria pide ayuda a la ciudadanía. En Canarias 7, por su parte, los inmigrantes que llegaron a las islas hasta agosto duplican el número de 2020. La pauta completa llega al 78,64% en Canarias. O Nueva Canarias peleará porque los presupuestos estatales de 2022 incluyen 200 millones para carreteras.
Recuerden que volveremos a actualizar la información en unos 17 minutos aproximadamente, cuando den las 11:30. Más noticias, las del deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días, adelante.
Hola, buenos días, Javier. Muy pendiente del partido de la Unión Deportiva ante el Mirandés en Andúba del próximo domingo a las 5:15. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva. Mañana, rueda de prensa después de la sesión preparatoria del equipo amarillo de Pepe Mel, y posterior viaje rumbo hacia Miranda de Ebro para jugar la cuarta jornada en la segunda división. En cuanto al baloncesto, continúa la preparación del Gran Canaria de cara a lo que va a ser la liga, que arranca en nada, el 19 de septiembre frente al Fuenlabrada en Madrid. Y en balonmano, el Rocasa Gran Canaria conquista la Copa Gobierno de Canarias al vencer 27-22 al Sonsamas.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes Cope. A esta hora salimos a la calle, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, Laura.
Bueno, ha sido una mañana de momento bastante tranquila, sin incidentes importantes en las salas operativas. Lo más grave ocurría anoche en el municipio de Telde. Un motorista resultó herido grave tras colisionar con un turismo. En este caso, un varón de 22 años es el que sufrió el motorista un traumatismo craneal severo y otros traumatismos de carácter grave. Una vez asistido por el SUC, fue trasladado al hospital.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.
Igualmente, un saludo. Buenos días.
Vamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta barra de bar? ¿Cuáles son esas tendencias más importantes a esta hora de la mañana, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el paro, y es que el desempleo ha registrado su mayor caída de la historia del mes de agosto y ha bajado en más de 82.000 personas a nivel nacional. En Canarias también han caído estos datos y son muchos los medios de comunicación que hablan sobre ello. También ERTE y Seguridad Social, tendencias relacionadas con este tema del día. También una última hora, porque Pepo Hernández ha dimitido como portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y ha entregado el acta de concejal. Muchos lamentan su marcha y agradecen su trabajo hasta el momento en la red social. Y el tiempo en algunas zonas de España, porque se están produciendo fuertes lluvias en algunos territorios que están causando grandes destrozos. Desde las cuentas de emergencias, mensajes de precaución y cuidado con el estado de las calles. Afortunadamente, en Canarias, buen tiempo a esta hora. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias destacadas de hoy.
Bueno, pues buen tiempo el que parece que vamos a tener. Precisamente apelamos a ello. Vamos con la información meteorológica. Hombre, en la capital Gran Canaria hace calorcito, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y sobre todo a medida que va pasando el día, mucho más. Y en las horas centrales del día, pues ya a veces es insoportable. Ahora mismo en la capital, 11 y cuarto, tenemos 25 grados. Empezamos a subir, nos vamos a medianías, buscando algo de fresquito, pero encontramos poco, ¿eh? En Firgas, 23 grados. En Valle Seco, un lugar muy frío, ya lo saben, 22 grados. Para valores por debajo de los 20 grados, tenemos que ir al municipio más alto de la isla. Encontramos 18 en Artenara, en el sur de Gran Canaria, lo que toca, ¿no? Calor, 25 grados en Patalavaca y en Arrecife de Lanzarote, 26 grados. Información meteorológica para las próximas horas, isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal predice hoy Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. En el norte de Gran Canaria predominan los intervalos nubosos con cielos poco nubosos durante la tarde. En el resto, cielos poco nubosos con algún intervalo de nubosidad de evolución en las horas centrales y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional en el norte de la isla ahora por la mañana. Ligero ascenso de las temperaturas máximas, especialmente en el oeste y en el interior de la isla. Máximas hoy de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Well, my mama, she didn't love me. She had to stay out all night long. Oh, Lord.
Los datos son realmente preocupantes, ¿eh? Y solamente si nos circunscribimos al mes de agosto, tenemos que contar al menos los contabilizados, porque claro, los que no se contabilizan no sabe qué ha pasado con ellos, ¿no? Si se lo ha llevado a alta mar, vaya usted a saber. Al menos 150 inmigrantes han fallecido en agosto en la llamada Ruta Canaria, que como saben es una de las rutas más peligrosas que hay en el planeta, ¿no? También leemos que durante este año, pues la llegada se ha duplicado en comparación al año pasado. En los primeros ocho meses de este año, pues han llegado unas 9.000 personas aproximadamente. El año pasado fueron 3.900. Bueno, las cifras de este año, evidentemente, lastradas por lo ocurrido durante el primer trimestre, que fue tremendo. Pero es cierto que estamos viendo también un repunte peligroso, ¿eh?, de la inmigración. Vamos a tratar este tema con la gente que realmente sabe. En este caso tenemos a Juan Carlos Lorenzo, él es el coordinador territorial de CEAR Canarias. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué situación estamos ahora mismo, Juan Carlos? ¿Cómo la valoras?
Bueno, es una situación compleja. Sabemos que la ruta migratoria de la África Occidental hacia Canarias, la ruta canaria, es una ruta estable, una ruta que sigue siendo intensa y que sigue generando personas que llegan por costa. La realidad es que en la actualidad esperando el balance estamos del Ministerio del Interior sobre migración irregular, pero a fecha de 15 de agosto hablábamos de 8.222 personas. Para remontarnos una cifra similar, deberíamos acercarnos a octubre, a cifras de octubre del año pasado. Por tanto, es una ruta que está intensa, que está incrementando en los últimos días. Creo que en los últimos 10, 12 días ha habido llegadas continuas y consecutivas cada uno de ellos, y sobre todo una ruta que es dramática. Uh-huh. Dramática porque es la ruta más insegura, la más peligrosa, la más mortífera y letal del mundo, en el que alrededor de una de cada 30 personas fallece en la ruta migratoria a España por costa. En el caso de Canarias se incrementa de una manera significativa. Y además también hay elementos que diferenciadores de otros contextos migratorios pues cercanos, y es que ha aumentado el número de mujeres y niños que llegan, alrededor del 35% de las personas que llegan son mujeres y son niños y niñas solos o acompañados, y por otro lado las embarcaciones son cada vez más precarias. Las lanchas neumáticas son embarcaciones muy endebles, que ya generan los fuertes del Mediterráneo. Podemos pensar qué pasará en el Atlántico, ¿no? Esa es la realidad que vivimos en la actualidad.
La pregunta del millón. Tú no tienes una bola mágica, pero conoces perfectamente el drama migratorio, conoces perfectamente los flujos, sabes lo que ocurre cada año. ¿Veremos las mismas imágenes de, bueno, el año pasado, principios de este año en Canarias, teniendo en cuenta que ahora viene la buena mar y que por regla general también apoyado y ayudado por los vientos vienen muchos inmigrantes, Juan Carlos?
Sí, la realidad es que la intensidad de la ruta migratoria se acrecienta en estos meses. Es decir, cuando la navegabilidad es más probable, ¿no? O hay mejores condiciones, principalmente finales de agosto, septiembre, octubre, noviembre. El año pasado el pico de actividad estuvo en noviembre, en el que alrededor o más de 8.000 personas llegaron solo ese mes. Se va a incrementar, estamos hablando de rutas estructurales, migratorias estructurales, estamos hablando de un hecho que es un concreto, anecdótico, coyuntural. Eso también nos tiene que llevar a pensar en que las respuestas tienen que ser igualmente estructurales y no solo dar respuestas a la emergencia. La situación actual no es la misma del año pasado. Ahora disponemos, de alguna forma, con un Plan Canarias que, para lo que apunta, es una visión fallida y es cuestionable, en el que hay alrededor de 7.000 plazas de acogida en macrocampamentos, pero que dicho plan no resuelve, por ejemplo, la conectación en ellos o la estabilidad en el tiempo de las personas en dichas instalaciones. Y la cuestión es que no estamos quizás en mejores situaciones, pero en cualquier caso hay que seguir abordando la realidad migratoria desde una perspectiva mucho más amplia y de mirada mucho más larga. No sabemos todavía cómo resolver de una manera solvente el reto del número tan significativo de menores extranjeros no acompañados que son acogidos en Canarias por la comunidad autónoma. Estamos resolviendo la cronificación de las personas en macrocampamento. No estamos dando una respuesta lo más solvente posible a las llegadas que se producen en islas no capitalinas, como el Hierro, como Lanzarote, incluso como Fuerteventura, que con un pico de actividad nuevamente colapsan estructuralmente de manera permanente. Esos son los grandes retos que hay que afrontar, a pesar de que la situación es distinta y mejor con respecto a la estructura que la del año pasado.
Hay que integrar, hay que incluso promover a los inmigrantes que llegan aquí. Si es así, ¿hay políticas integradoras para evitar los guetos, guetizarlos?
Lo que sí que tenemos claro es que las políticas migratorias no solo pueden limitarse a la variable o a la ecuación simple de acogida, retención en territorios fronterizos de la frontera sur y devolución o retorno. Tienen que ir más allá, indudablemente. Y la integración, las políticas de inclusión de las personas migrantes es un elemento fundamental. Y por otro lado, también las políticas de convivencia, es decir, de qué manera gestionamos la diversidad cultural que nuestras sociedades están experimentando. Y eso entiende también de personas extranjeras y también entiende de las personas autóctonas.
Claro, pero si eso no se hace, Juan Carlos, y yo creo que es aquí donde puede estar el problema, podemos encontrar guetos de inmigrantes, porque al fin y al cabo los puedes retener 72 horas y después lo tienes que poner en la calle, ¿no? Y encontrar guetos siempre es peligroso, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado con el hecho de cómo resolvemos las personas que se encuentran en situación irregular y que no están amparadas por el sistema de protección social. Es importante evitar que se produzcan asentamientos de personas, que es lo que tú lo comentabas con el nombre de gueto, asentamientos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de exclusión social, y hay que afrontarlo desde las políticas de protección social, no solo las que tiene que ver con personas migrantes de manera específica o especializada, sino también con aquellas políticas de protección social que tiene que ver con personas vulnerables. Digamos que pasaría algo parecido como cuando las personas se encuentran en situación de calle y no necesariamente son personas extranjeras. Hay que trabajar la integración y ahí es fundamental el papel de las corporaciones locales y también el trabajar de una manera muy coordinada. No podemos estar trabajando desde compartimentos estancos en el que la coordinación, la planificación y la acción conjunta en la misma dirección no sean elementos, al menos vertebradores de la acción.
Juan Carlos, 7.000 plazas de acogida. Tenemos ya el precedente, es decir, sabemos lo que puede pasar. La pandemia ya, afortunadamente, no está en los mismos niveles del año pasado, ¿no? Que era una de las grandes justificaciones, o no sé si decir excusas, que no se establecían conexiones. ¿Sería intolerable? ¿Cómo calificarías tú si se vieran las mismas imágenes del año pasado, principios de este año aquí en Canarias?
No concibo, ni como organización, y sobre todo voy a dar mi opinión muy, muy personal, muy directa, ¿no? No concibo que se pueda dar una vulneración de derechos como la que hemos vivido el año pasado, y sobre todo en un contexto de impunidad flagrante y de indiferencia en muchas ocasiones. No concibo que las personas no puedan tener el acceso al derecho de una tutela judicial efectiva y una acogida en las condiciones, en las mejores condiciones de dignidad. No solo no lo concibo, sino que creo que los elementos no nos llevan a pensar en ese sentido. Yo quiero ser en ese aspecto constructivo y positivo, es decir, no se van a producir ese tipo de situaciones. Entiendo que sería altamente improbable que eso sucediera, porque la estructura que tenemos en la actualidad de acogida, a pesar de su provisionalidad desde nuestro punto de vista y de que no es la mejor manera, o al menos la manera que desde sea vemos como la idónea para afrontar la realidad migratoria en Canarias, no lo va a permitir o va a impedir que se produzcan situaciones como la del año pasado.
Tenemos nuevo ministro de Asuntos Exteriores. ¿Consideras que puede ser más sensible o delicado con nuestro país vecino, con Marruecos?
No lo sé, yo creo que han pasado por diferentes responsabilidades en el ministerio, han pasado por el ministerio personas distintas, asumiendo responsabilidades similares, y las relaciones con los territorios vecinos, con los países vecinos, pues son más o menos las mismas. Yo creo que están basadas en dos elementos fundamentales. En un lado, con respecto a política migratoria, normalmente en una diplomacia de retorno, ¿no? De cómo podemos llevar a las personas y devolverlas a sus países de origen, en muchas ocasiones sin la debida garantía jurídica y sin haber escuchado qué es lo que les pasa. Es el caso de Ceuta, que hemos vivido hace nada. Y por otro lado, políticas de relaciones comerciales que muchas veces se utilizan como arma arrojadiza para negociar otro tipo de cosas o para, de alguna manera, forzar situaciones que tienen que ver con realidades de las migraciones. Entendemos que cuando empoderamos también a países vecinos como gendarmes de control de las fronteras, tenemos que pagar un alto precio, y el alto precio tiene que ver con cuestiones que no precisamente habla de personas, sino habla de relaciones comerciales, de exigencias territoriales o de soberanía territorial, etcétera, etcétera.
Es que utilizar la inmigración como moneda de cambio, que es lo que está viendo, la verdad es que es de muy baja moral humana. Hablando de los menores no acompañados, ayer el presidente del Gobierno de Canarias, precisamente en una entrevista que hicimos aquí en COPE Canarias, hablaba de lo injusta que es la normativa cuando se le da todo tipo de competencias a las comunidades sobre menores no acompañados, independientemente de su régimen jurídico. Vamos a escuchar el corte, Juan Carlos.
Si hablamos de solidaridad obligatoria para el resto de Europa con respecto a lo que son los migrantes mayores de edad, no se puede dar la espalda a los que son menores. Es verdad que aquí tenemos nosotros una debilidad, y es que es normativa autonómica, pero es injusta, porque la normativa autonómica se ha hecho para los menores no acompañados que tienen problemas de tutela y tienen problemas de carácter familiar, que son de la comunidad autónoma. Y por tanto, no se puede decir que los menores no acompañados son responsabilidad de Canarias si estamos hablando del fenómeno migratorio, aunque la ley así lo exponga.
¿Qué opinas de estas palabras del presidente, Juan Carlos?
Yo creo que compartimos criterio y óptica con el presidente. Es decir, la realidad es que la ley de protección de menores indica que las competencias en la tutela y en la acogida de menores en general que se encuentren en situación de desamparo es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y no hace ningún distingo entre menores extranjeros o menores nacionales. Entendemos que los niños y las niñas son niños y niñas, vengan de donde vengan. Pero a partir de ahí, sabiendo que es una competencia autonómica, también hay que analizar las capacidades de operativas y de poder digerir y gestionar adecuadamente la realidad de los menores extranjeros no acompañados, que requieren, que son un colectivo de especial vulnerabilidad por un lado, y por otro requieren de una serie de actuaciones en cuanto a su integración, a su inclusión y a su educación, que es muy difícil llevar a cabo con la actual dimensión cuantitativa en Canarias. En Canarias tenemos ahora mismo más de 2.500 menores. Tenemos que apelar, y ya ahí estamos de acuerdo como organización, a apelar a la responsabilidad territorial para una distribución equitativa, lógica y coherente que permita atender a los menores de la mejor manera, de la mejor manera posible. De hecho, el Ministerio, si no me equivoco, de Derechos Sociales y Agenda 2030, Millones de la Raza, está trabajando en ese protocolo de derivación y de acogida por otros territorios para equilibrar. Y ahí estamos totalmente de acuerdo.
Ya para acabar, estamos hablando con el responsable de SEAR Canarias, ¿verdad? Con el coordinador territorial. ¿Debe recibir Canarias, en el supuesto caso de que se distribuyan los refugiados afganos? ¿Estamos en esa posibilidad, en esa capacidad?
Bueno, la realidad es que las personas refugiadas o que son solicitantes de protección internacional de origen afgano, que han sido sujetos de esta evacuación humanitaria de emergencia, no están viniendo a Canarias, están siendo acogidas, distribuidas territorialmente por todo el Estado español en las plazas de acogida del sistema de acogida e integración de solicitantes de protección internacional. Es complicado, creo yo que es complejo y creo que no se está previendo, al menos la información que manejamos nosotros, una potencial acogida en Canarias, aunque el gobierno, yo creo que con buen criterio, el gobierno de Canarias se ha manifestado desde el punto de vista de la responsabilidad de la sensatez como me muestro dispuesto a acoger. Lo que quiero decir con esto es que no va a ser nada probable, yo creo que no se va a llevar a cabo, entiendo que el gobierno se le haya tenido que manifestar de esa manera y es un ejercicio de responsabilidad que yo valoro positivamente. También hay que poner esto en contexto de la realidad que experimenta Canarias. Creo que nuestra prioridad ahora mismo es de qué mejor manera afrontamos los retos y las dificultades y sobre todo aquellos retos de mejorar la operatividad en la gestión de la realidad migratoria en Canarias. Y a lo mejor de esa manera deberíamos quizás centrar el acento en los elementos que ahora mismo son específicos y que nos afectan directamente como Canarias. Los refugiados afganos van a estar bien acogidos dentro del sistema a nivel estatal.
Juan Carlos Lorenzo, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata Premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 11:33, echamos un vistazo de forma rápida a la actualidad. Ainhoa Martín.
El presidente de Unidos por Gran Canaria, Luca Prado de Laguna, solicitará al gobierno canario una partida presupuestaria extra para los gastos de la vuelta a las aulas de los estudiantes canarios ante la difícil situación económica de las islas como consecuencia de la pandemia. Además, la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista en Gran Canaria ha acordado por unanimidad proponer la celebración del 14 Congreso Insular de los Socialistas Gran Canarios los días 18 y 19 de diciembre de este año. Y un último apunte, una patera con 67 migrantes subsaharianos llegó durante la pasada noche al muelle de Gran Talajar en Fuerteventura.
Volveremos a actualizar la información en 25 minutos aproximadamente cuando den las 12. Seguimos. Pues con el incremento del precio de la luz, cada vez son más las familias que se plantean la posibilidad del llamado autoconsumo. Lo mejor para el autoconsumo doméstico son las placas solares, las placas fotovoltaicas. ¿Pero cómo funcionan? ¿Hay diferentes tipos de calidad? ¿Podemos instalarla en una comunidad de vecinos sin la autorización de los comuneros? En un principio parece que no. ¿Realmente nos renta? ¿Cuándo vamos a tener esa rentabilidad? ¿Cuánto duran las placas fotovoltaicas? La verdad es que hay muchísimas preguntas que queremos desvelar con un especialista, con Jesús Matilla. Él es ingeniero industrial y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Don Jesús, a día de hoy es rentable invertir en placas fotovoltaicas. ¿Cuándo podemos empezar a ver, en qué plazo de tiempo aproximadamente podemos empezar a ver el retorno de esta inversión?
Pues sí, la pregunta, sí, con una contestación genérica, es que si es rentable. ¿En qué plazo, en qué periodo de tiempo se recupera la inversión? Ahí ya entran distintos factores. Uno, al precio al que adquiramos nuestra instalación. Los precios han bajado considerablemente y para una instalación doméstica hoy en día pues rondan las instalaciones el precio de 1,02€, 1,03€ el vatio pico instalado, ¿vale? La segunda situación para poder amortizarla rápida es que haya demanda, que haya consumo dentro de la vivienda. Cuanto más demanda tengamos, cuanto más consumo tengamos, más vamos a utilizar la instalación y antes se va a producir los ahorros y por lo tanto antes vamos a recuperar ese dinero que hemos invertido. Entonces esta es la cuestión así en líneas simples que afecta al autoconsumo.
Bueno, una vez que sabemos que es rentable, ¿cuáles son las condiciones? Es decir, vamos a un establecimiento a adquirir una placa fotovoltaica. ¿Qué tipo de placa fotovoltaica tenemos que adquirir, don Jesús?
Vale, la tipología, en verdad, no hay unas grandes variaciones. Hay paneles cristalinos, monocristalinos y una gama, la gama normalita, en un precio económico, funciona perfectamente. No hay que irse a grandes paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos están evolucionando, cada vez tienen mayor densidad de potencia y por lo tanto nos permite instalar poquitos paneles con mucha potencia. Entonces yo lo que aconsejo es que se vayan no a la gama alta, sino a una gama media que haya en el mercado, que ya es suficiente y el precio pues será razonable. Uh-huh. Ahí no van a tener problemas. Un segundo elemento importante, no solo son las placas, es el inversor. El inversor es el aparato que coge la energía que se genera en las placas, que se produce con corriente continua, la tiene que transformar a corriente alterna, que es la que necesitamos en nuestras viviendas. Entonces, ese aparatito, hay distintas calidades, ahí sí que aconsejo que se vayan a productos de gama media, no baja. ¿Por qué? Porque son instalaciones que están pensadas, en principio, para que duren 25 años, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. Aquí sí que no es como los objetos ahora que son mucho de usar y tirar. Aquí tenemos que pensar algo que tenga calidad porque nuestro objetivo es que dure 25 años. El conjunto, ¿vale? Los inversores, es verdad que como en torno al año 13 suelen tener que arreglarse alguna viejita o hay unas garantías también que te permiten extenderlo más allá de la vida de los 13 años. Pero bueno, la calidad aquí sí que importa porque ya le digo, el objetivo es llegar a los 25 años, amortizar la instalación de una vivienda. Normalmente está rondando, voy a decir un número así, pero global, como entre los 10 años, 9 años, sin subvención, si no hay subvención por medio, y a partir de ahí pues ya toda la energía que estemos generando hasta los 25 años pues será gratuita.
Es decir, una placa fotovoltaica decente y digamos un conversor de calidad media, ¿no? Que nos asegure, sí, unos 25 años de vida aproximadamente.
Sí, ese debería ser el criterio que por lo menos yo aconsejo, porque hay muchas instalaciones muy, muy, muy baratas que te vas a conseguir que se amorticen rápido, y cuando digo rápido igual un año y pico antes o 2 años, pero después que no te van a llegar a la vida que se pretende, ¿no? Uh-huh. que te llegue hasta los 25 años. Uh-huh.
La potencia contratada, ¿cómo podemos conseguir a través de una placa fotovoltaica que realmente funcionen todos nuestros electrodomésticos o todos nuestros dispositivos que están conectados a ello?
A ver, la potencia contratada es aquella que nosotros llegamos a un acuerdo con una comercializadora, con la distribuidora. ¿vale? Esa potencia es la que debe satisfacer, pues, en los momentos que no hay luz solar, que no está generando la placa solar, la demanda interna de la vivienda. Es verdad que introduciendo fotovoltaica a veces coincidimos contratar menos potencia y, por lo tanto, que en la factura el término de potencia conseguir rebajarlo, ¿vale? Pero esto todo hay que estudiar. No olvidemos que estamos hablando ahora mismo de este modelo, por ejemplo, es una instalación que está conectada a la red. Existen sistemas donde te puedes aislar completamente de la red. Junto con una batería, pues eso te permite aislarte. Pero esto es para sitios, yo recomiendo, o sea, realmente aislados, donde no tenga, porque el servicio siempre es interesante tener la conexión a red. Y más con una serie de ventajas que hay ahora, como que los excedentes que tengamos de nuestra generación fotovoltaica, es decir, cuando estamos generando y no tenemos demanda, no tenemos consumo en la casa, ¿qué hacemos con esa energía? Pues la volcamos a la red y después se nos compensa, en este caso, con la factura de final de mes, se nos compensa lo que hemos entregado con lo que hemos consumido. Uh-huh. No nos lo van a pagar igual, ¿vale? Normalmente nos lo están, lo que nosotros vertemos, nos lo están pagando a 0,5 euros el kilovatio hora.
¿Qué porcentaje del precio de la luz, del precio de la electricidad eléctrica, de la factura eléctrica, nos ahorramos con las placas fotovoltaicas, Jesús?
Eso pues también depende de cómo esté dimensionado nuestro sistema. Podemos dimensionarlo, es decir, poner muchas placas para que el porcentaje de autarquía, que se llama de independencia, que tengamos nosotros, esté rondando el 70, el 80, o podemos llegar hasta un 25 o un 30. Ahí ya depende de muchos factores, por ejemplo, el espacio que tengamos en la cubierta para instalar los paneles fotovoltaicos. También hay que decir que es un sistema escalable, es decir, se pueden ir instalando unas placas, una potencia determinada y más adelante ver que, oye, que funciona, que esto va estupendo y que estamos encantados y que podríamos incluso tener consumir más energía si tuviéramos más paneles, pues ampliamos, se ponen un par de ellos más, siempre y cuando el inversor que hayamos colocado lo permita. Normalmente los inversores tienen una potencia, que se llama la potencia nominal, y las placas se puede poner más potencia que la que aparece como potencia nominal del inversor. Normalmente se ponen sobredimensionar el campo solar, en torno a un 20%.
¿De cuánto estamos hablando aproximadamente en cuanto a unidades económicas, es decir, a precio, el poder instalar una placa fotovoltaica en una vivienda unifamiliar? ¿Cuánto nos puede salir?
En torno, depende de la potencia, evidentemente, pero vamos a ver, un campo de 3,5 kilovatios, pues puede estar en torno a los 4.000 y pico euros, 5.000, ronda esa cantidad.
Claro, en una comunidad de vecinos entiendo que sube el precio, ¿no?
En una comunidad de vecinos lo que se podría instalar es un sistema compartido también, donde hay una única instalación fotovoltaica con su inversor, y de mutuo acuerdo una serie de vecinos pues deciden compartir la energía que se está generando, con unos coeficientes de reparto sobre esa energía que hoy por hoy son fijos y que se está luchando para que esos coeficientes sean dinámicos, es decir, que quien necesite más en un momento determinado pueda coger esa energía y no esté siempre sujeto al porcentaje que en su día se acordó.
Preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Placa fotovoltaica por la mañana, durante el día y sol, ¿qué pasa por la noche?
Pues por la noche, ascender la vela. No podemos nada por la noche, no, evidentemente no hay fotovoltaica. Entonces la solución sería, bueno, tirar de la red eléctrica, ¿no? Otra también es poner baterías que permitieran que durante el día, por ejemplo, hubiera todos esos excedentes, se acumulan a la batería y se trasladan después a consumir directamente de la batería una vez que estén allí almacenadas.
Lo que pasa es que el precio de la batería es un poco alto, ¿no?, ahora mismo.
El precio de las baterías han sido muy altos y hoy por hoy tienen un precio, bueno, medianamente altito, pero va bajando considerablemente el precio. O sea que ahora mismo ya empieza a ser interesante para una vivienda instalarla. Y no solo eso, hay una oportunidad ahora que yo creo que es importante que la gente lo sepa, es una partida de subvenciones muy potentes que van a llegar y que, entre otras, está destinada también a facilitar la introducción de las baterías. Para uh-huh. aquellos que ya tengan instalados paneles solares fotovoltaicos, pueden optar a poner, complementarlo con una batería o sistemas ya completos, batería, paneles solares y otra también de las subvenciones, solo paneles solares.
Y ya para acabar, don Jesús, no sé si ha notado, se nota en el ambiente un incremento de adquisición de placas fotovoltaicas. ¿Eso lo ve usted, lo nota, lo palpa?
Sí, afortunadamente sí. Hay ahora mismo, normal, ¿no? La gente está muy preocupada por la situación actual de la luz y nada, está ya optando a instalar paneles solares. Y eso es otra cosa que lo estamos viendo también en el propio mercado, que estamos encontrando que está subiendo el precio. Cuando iba bajando el precio de los paneles fotovoltaicos, hay un pequeño parón sobre ese descenso de precios, incluso un pequeño repunte debido a la fuerte demanda.
Jesús Matilla es ingeniero industrial. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Nada, encantado. Un saludo.
Y saludamos a esta hora de la mañana a Encarna Galván. Ella es la concejala de Economía y Hacienda. Queremos tratar con ella las ayudas que tienen las familias por parte del ayuntamiento, pues para invertir en placas fotovoltaicas, es decir, para conseguir el autoconsumo. La saludamos, la tenemos ya en línea. Doña Encarna, concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo puede acceder una persona, un ciudadano, entiendo, residente en Las Palmas de Gran Canaria, precisamente a esas subvenciones o bonificaciones para placas solares?
Pues simplemente tiene que acreditar ante la administración municipal que ha procedido a la instalación de esas placas solares en su residencia, en su vivienda, o las empresas, en su caso, en el edificio en el que tengan su razón social, y a partir de ahí pues se le aplica esa reducción en el recibo del IBI durante 3 años, que en el caso de una familia o de un inmueble de uso residencial es de hasta un 50% en el recibo del IBI, y en el caso de las empresas, pues esa reducción puede ser de hasta 6.000 euros anuales uh-huh. en el recibo del IBI. Entonces, bueno, es una medida de estímulo más a ir siendo todos un poquito más sostenibles, ¿vale? Uh-huh. Cuidando la naturaleza, y en este caso esa manera de cuidar nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente pues resulta que también es muy beneficioso para la economía de las familias, porque la instalación de este tipo de sistema pues le puede suponer a una familia normal pues casi el 50% de lo que habitualmente paga en su factura de la luz.
Uh-huh. ¿Las comunidades de vecinos también se pueden acoger a esta fórmula, concejala?
Pueden solicitarlo también a través de sus comunidades de vecinos y acreditarlo correspondientemente para que puedan acceder a estas rebajas, ¿sí?
Exactamente, ¿qué es lo que tienen que acreditar? Un poco para clarificar el panorama.
Que han procedido a la instalación de ese sistema de energía fotovoltaica en los últimos meses. Es decir, que no, si está hace 3 años, pues no le va a valer, pero si está dentro del último año o de aquí a los años siguientes, pues ahí ya sí que pueden acogerse a esta bonificación.
Es decir, la instalación tiene que haber sido realizada en el último año, entiendo, concejal.
Que tiene que ser reciente, no tiene que tener una antigüedad acreditada.
Muy bien. ¿Y cuánto se tarda más o menos en poder recibir este tipo de subvención, la subvención del IBI, en aprobarla, el trámite burocrático?
Como cualquier otra tramitación administrativa, en cuanto se reciben en las oficinas municipales el expediente correspondiente, los distintos servicios lo analizan, comprueban y acreditan que se corresponde efectivamente y se resuelven. Se están resolviendo ya las que se han presentado a lo largo de este año, y tenemos en cuenta que entró en vigor la medida el 1 de enero de este año 2021. Uh-huh. Ya hay presentadas, ya se han recibido 56 solicitudes y ya están en tramitación y aceptadas ya un buen número de ellas. Es decir, que dentro del propio ejercicio ya pueden acceder a la bonificación del recibo del IBI.
Uh-huh. ¿Y el recibo del IBI se bonifica este año o ya el del año que viene, doña Encarna?
No, el de este año ya. Para quienes lo hayan solicitado para el año 21, ya se procede a la bonificación dentro de este propio año 2021.
Uh-huh. ¿Hay algún tipo también de ayuda para familias numerosas en cuanto a la bonificación de recibo del IBI, doña Encarna?
Sí, claro. La bonificación para familia numerosa ya se venía también aplicando con anterioridad, y en este año 2021 lo único que se ha hecho en relación a las familias numerosas pues es adaptarla también a la nueva normativa. Un ejemplo, antes pues cuando en una familia numerosa por mayoría de edad o emancipación de los hijos, pues pasaban a tener un número inferior a los hijos que se acreditan por familia numerosa, a menos de 3 hijos, dejaban de recibir esa subvención y ahora no, se mantiene mientras haya por lo menos un hijo que tenga la edad correspondiente para recibir esa bonificación.
Volviendo otra vez a la bonificación o subvención de las placas solares, con el incremento notable del precio de la luz, ¿se ha visto más solicitudes, sobre todo en las últimas semanas, doña
Pues
Carmen?
Sí, la verdad es que en este último mes, con relación al mes anterior, hay un 20% más de solicitudes. Eso significa pues que realmente hay personas que ya están optando por la instalación de las placas fotovoltaicas para mejorar sus recibos de la luz. Hay que tener en cuenta que es una medida muy beneficiosa, porque si bien es verdad que la bonificación del IBI la vas a recibir durante 3 años, lo que sí vas a recibir de manera permanente va a ser el ahorro que supone en tu factura mensual de la luz el tener estas medidas de autoconsumo establecidas en tu propia vivienda.
Hombre, ahorro de 3 años del impuesto de bienes inmuebles, la verdad es que no está, ni mucho menos, no está nada mal. ¿Cómo es el procedimiento? Es decir, presentamos todos los documentos perfectamente cumplimentados y a partir de ahí, ¿qué pasa, doña Encarna?
A partir de ahí se aplica esa reducción, la administración ya gira el recibo aplicando la reducción correspondiente durante los ejercicios que le correspondan. Para quien lo haya presentado en el año 21, pues para el 21, en el 22 y en el 23, su recibo del IBI va a reflejar esa bonificación del 50% por tener la instalación de las placas fotovoltaicas.
Pero cuando el IBI ya está girado o ya está pagado este mismo año ya y se presenta el mismo año, será para el año que viene, entiendo.
No, este año ya se aplica, no pasa nada. Cuando la bonificación es correspondiente al año en cuestión, se aplica dentro del mismo año en cuestión.
Pero si se ha pagado el IBI...
En el caso de que se hubiera pagado, que todavía no se ha pagado, o sea, todavía hasta finales de año estamos en plazo para abonar el IBI, si alguien lo instalara ya cuando ya lo hubiese pagado, se procederá a la devolución de las cantidades abonadas, como se ha hecho en cualquiera de las otras tasas municipales que hemos suspendido en los últimos años con motivo de la pandemia, que hemos puesto en marcha medidas especiales en que se han suspendido tasas que en algunos casos ya los contribuyentes las habían abonado, pues se pone en marcha el proceso de devolución y se establece la devolución con carácter prácticamente mecánico.
¿Va algún técnico a controlar, a comprobar si efectivamente esa instalación está bien hecha o no? Directamente, digamos, con los documentos ya es suficiente ya para reconocer que hay un...
En principio, la acreditación documental es un documento fehaciente para eso. No se supone que nadie vaya a mentir cuando presenta una documentación acreditada de que tiene esas instalaciones establecidas.
Pues concejala,
de todas maneras, como en todas las administraciones, siempre hay servicios de inspección que funcionan pues con muestras, ¿no? De manera aleatorias y que pueden en algún momento acreditar eso, pero bueno, tampoco es tanta la cantidad de empleados que tiene la administración municipal, la verdad.
Pues si le parece bien, recordamos un poco las subvenciones a esas familias que decían familia o incluso comunidades de vecinos o empresas también que decidan implantar placas fotovoltaicas, esos beneficios en el IBI.
Porque para las empresas, además, el beneficio es bastante importante. Para una empresa, imaginemos una empresa grande, de las que puede haber, por ejemplo, en nuestros espacios portuarios, la bonificación del IBI puede ser de hasta 6.000 euros por año. Son cantidades que son interesantes y, sobre todo, queremos hacer también hincapié en que, además del beneficio económico, lo que resulta muy interesante es que cada vez todos tenemos que tomar mayor conciencia de que en nuestra mano está poder contribuir a nuestra mejora medioambiental. Cada vez hablamos más del cambio climático, del daño que ello puede suponer para nuestras condiciones de vida, para nuestro bienestar, para el futuro de nuestra sociedad, y en nuestra mano está poner medidas correctoras para eso. Ahora, con el incremento de los precios de los recibos de la luz, pues está habiendo una mayor atención hacia la instalación de estas placas fotovoltaicas, pero queremos insistir en que debemos tener siempre esta conciencia de sostenibilidad, no solo porque ahora nos cueste más al bolsillo, sino porque es la manera en la que podemos asegurar nuestro bienestar, nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Así es, la bonificación es del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aquellas empresas, aquellas comunidades de vecinos o aquel vecino que resida en una vivienda unifamiliar que tiene bonificaciones en la factura del impuesto de bienes inmuebles, en el IBI. Encarna Galván, concejala de Economía y Hacienda, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nosotros nos quedan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Ya saben ustedes que todos los miércoles sobre esta hora hablamos con Enrique Hernández, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Enrique Hernández, como saben, es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Oye, fantástico. Ahora hoy vamos a hablar de un asunto bastante peliagudo, bastante delicado. Al fin y al cabo, el fundamental, vital, gran objetivo de los autónomos, de los empresarios, nosotros que contratar, porque contratar quiere decir que esa inversión funciona y que además va caminando, ¿no? Pero también en muchas ocasiones se tienen que enfrentar a situaciones bastante complicadas, ¿no? Como es la de despedir. Y de esto vamos a hablar ahora, ¿no? Lo vamos a hacer con bastante sensibilidad porque sabemos lo que significa para una familia despedir a un trabajador, ¿no? Que es un drama.
Correcto, no, es un auténtico drama. Pero vaya por delante que también para los empresarios despedir es un drama, porque las empresas se mantienen, se sustentan en los trabajadores, y los empresarios lo que queremos es seguir contratando para seguir evolucionando, para que nuestros negocios sigan creciendo. Pero hay momentos determinados del tiempo donde se convierte en algo mortal de necesidad el tomar la decisión de despedir o no. Y en España, desgraciadamente, tenemos un mercado laboral muy, muy poco flexible, con unos despidos carísimos, o uno de los despidos más grandes, más altos, una indemnización por despido más grande de Europa, incluso por delante de la garantista Francia. Entonces, nos vemos tratándolo con toda la sensibilidad y con todo el respeto que tenemos que tratar el despido. Hay momentos determinados en los que no despedir, y más en los tiempos que corren, puede suponer, no despedir a un trabajador en concreto, puede suponer que toda nuestra empresa se vea al traste, y no solo tengamos que despedir a uno, sino tengamos que despedirlos a todos. Y esto sucede porque el despido en España es muy, muy caro. Tú imagínate una empresa que lleva 10, 15 años con sus trabajadores y que ahora, por desgraciadamente esta circunstancia del COVID, a la empresa le va mal, y tiene que tomar la decisión de despedir a trabajadores para poder salvar el resto, Javi, que al final son medidas que tomamos en beneficio comunitario, en beneficio de todos, y no puede hacerlo por el alto coste que tiene el despido, porque es que los despidos hay que pagarlos, y es dinero, y las empresas no estamos en la situación más boyante para pagarlo. Y no solo esto, Javi, sino también esta inflexibilidad del mercado laboral por parte de los altos costes de despido, yo creo que genera una injusticia por una falta de oportunidades que les damos a la gente que está en el paro. Imagínate que hay un trabajador en nuestra empresa que no está trabajando bien, no podemos echarlo, no podemos despedirlo por el alto coste que supone. Pues eso es un agravio comparativo, y eso es algo negativo para los que están deseando entrar a trabajar, tienen ganas, tienen formación, y no pueden entrar porque no hay esa flexibilidad, no hay esa permeabilidad, no pueden salir los que están dentro y entrar los que están fuera.
¿Y no hay otras fórmulas? ¿Evitando el despido de alguna manera, no sé, a lo mejor bonificando al propio trabajador, no sé de qué manera, evitando el despido, poder mantener a flote aquellos negocios que, digamos, han recibido un golpe fuerte debido a cualquier circunstancia determinada?
Tienes razón, Javi. Existen otra serie de fórmulas, ¿vale?, que podríamos aplicar, pero vamos a darnos cuenta de que si un trabajador que está a jornada completa y le planteamos el hecho de que trabaja media jornada y tiene su vida hecha, todos sus gastos están en función de una jornada completa, que el salario es mucho mayor que media jornada, pues cuidado que se lo va a replantear. Sí, cuando estábamos en el confinamiento duro, ¿vale?, y estábamos saliendo, pues sí se vieron negociaciones entre empresas y empleados que eran sensibles a la situación. Pero cuando va avanzando, esto se va olvidando un poco, y se va olvidando todas las desgracias que padecimos. Y ahora cada vez pues vuelven a ser más rígidas esas relaciones. Sí es cierto que a nivel más macro hay algunas opciones, como es, por ejemplo, la mochila austriaca, que es un sistema que deberíamos de de mirar, deberíamos de dialogar si lo podemos implantar en España, que va a flexibilizar el mercado laboral, puesto que parte del despido del trabajador se va pagando anualmente, se va pagando una pequeña parte mensual, y eso es una especie de mochila que el trabajador se lleva incluso a otra empresa cuando sale de nuestra empresa. Por lo tanto, no pierde la antigüedad y no pierde ese importe de despido que muchas veces frena la salida de los trabajadores.
Bueno, un tema bastante sensible, bastante peliagudo, que hemos tocado hoy en los minutos dedicados precisamente al emprendimiento. Muchísimas gracias, Enrique, un abrazo.
A ti, Javi, abrazo fuerte.
Intensas trombas de agua que han dejado riadas, casas, garajes y bajos inundados, coches también atrapados y muchas personas que han tenido que ser rescatadas de varios camping y de sus propias casas, como el caso de Inma. Ella vive en Alcanar, en Tarragona.
Muy asustada, he tenido mucho miedo. Tenemos una heladería y me ha pillado la lluvia allí cuando ha parado intentando salir. En total que me ha bajado una ola de agua. Un vecino lo ha visto, ha venido corriendo, bueno, corriendo no, con una cuerda y se ha cogido a una terraza y entre los dos hemos podido cruzar.
Tarragona, Castellón y Toledo han sido las provincias más afectadas por la Dana, lo que antes conocíamos como gota fría. Es un fenómeno meteorológico que deja grandes cantidades de agua en un corto espacio de tiempo. Hoy lo que toca es limpiar todo el barro y toda el agua, tantísima agua que han dejado estas lluvias torrenciales, y evaluar también los daños, que han sido numerosos, como en el local de Sergi, que tiene una hamburguesería también allí en Alcanar, en Tarragona.
Yo estoy aquí en mi negocio ahora mismo, tengo que la cocina me va por el agua por la rodilla, estoy sacando agua y todo lleno de barro, supongo que el congelado pues se va a echar a perder y lo que se supone, pero bueno, físicamente estamos bien, ha sido un susto grande y a seguir contando.
Pues como dice Sergi, eso realmente es lo importante, que a pesar de esas riadas y de la fuerza del agua, la verdad que hemos visto vídeos que ponen los pelos de punta, no ha habido que lamentar daños personales. Vamos a estar enseguida en los lugares más afectados por estas lluvias, que ojo, van a continuar también hoy en amplias zonas de la mitad norte y del este de la península. De hecho, Baleares, Cataluña y también la Comunidad Valenciana se mantienen en alerta naranja. Es jueves 2 de septiembre. Este año la temporada estival parece que se ha alargado algo más porque el paro ha caído en 82.583 personas. Es el mayor descenso de toda la serie histórica que se inicia en 1996. Un dato al que no le acompaña, sin embargo, las afiliaciones a la Seguridad Social, que tiene 118.000 cotizantes menos. Hoy además resuenan los ecos de la entrevista que Carlos Herrera le ha hecho al Papa Francisco, la primera tras la reciente operación de colon a la que fue sometido el pontífice el pasado mes de julio.
He shares all of this in a lighthearted interview with Spanish radio station COPE.
El Papa Francisco negó que vaya a renunciar tras los rumores sobre una supuesta dimisión por la operación de colon a la que fue sometido el pontífice.
During an interview with COPE, the radio network owned by the Spanish Bishops Conference,
recently gave a 90-minute interview to Carlos Herrera.
Pues medios de comunicación de todo el mundo, desde el New York Times hasta el alemán Der Spiegel, siguen analizando las palabras de Francisco en esa entrevista en la que repasó junto a Carlos Herrera la actualidad y también nos mostró su lado más personal. Así viene este jueves, que tiene además otros asuntos también destacados que nos va a contar a continuación Ángel Correa.
Escuchas Mediodía.
Y comenzamos con un clásico para desgracia del bolsillo de los españoles. Hoy contamos un nuevo récord histórico de la luz. A esta hora se paga 138 euros el megavatio hora y el pico se espera para las 10 de la noche con 148. Lo que también seguimos esperando son las medidas prometidas por el gobierno. Por lo demás, contamos que España ha superado el 70% de la población inmunizada con la vacuna. Los expertos señalan que este porcentaje se queda ahora desfasado con la expansión de la variante Delta del coronavirus. Y también contamos que en Canarias el padre de Jeremy Vargas ha sido detenido de nuevo, esta vez acusado de agresión sexual a otra adolescente, hija de una expareja suya. Esta semana había sido ya detenido, también acusado de abusar de su propia hija. Estaba en libertad con orden de alejamiento. Hoy además se ha publicado el vídeo del Papa Francisco para el mes de septiembre. Francisco aborda una vez más la crisis ambiental que atraviesa la humanidad y nos pide que cambiemos hacia una vida sobria y ecosostenible. Además, la Congregación de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, los misioneros claretianos, están celebrando celebrado su capítulo general en Roma y han sido elegidos dos españoles como consultores del nuevo gobierno general. Son el padre Pedro Belderraín, que ha sido elegido prefecto de apostolado de la congregación, y el padre Manuel Alfredo Tamargo, que asume la prefectura de economía. Y también contamos, Pilar, que en Palencia hoy están celebrando la fiesta de San Antolín, el patrón de la ciudad y titular de la catedral, que está celebrando este año los 700 años, nada menos, de la colocación de su primera piedra.
Gracias, Ángel. Y José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un Suecia-España, partido clave para estar en el próximo Mundial.
Bueno, es solo el cuarto partido de la fase de clasificación, pero se ha convertido en partido vital después del empate contra Grecia. El partido es a las 9 menos cuarto en Estocolmo. Suecia-España, lo cuenta el tiempo de juego, desde las 8 y cuarto de la tarde. Noticia que acabamos de conocer: la jueza de competición desestima el aplazamiento de los partidos Sevilla-Barcelona y Villarreal a la vez. La solicitud era del Sevilla y del Villarreal por la tardía llegada de los jugadores internacionales sudamericanos. Ahora ciclismo, vuelta a España después de la exhibición de Roglic ayer en los lagos de Covadonga. Hoy el reto es la subida al Gamoniteiru. ¿Qué Iglesias?
Sí, es la etapa reina aquí en Asturias, siempre mirando al cielo. Ya está en marcha desde Salas la etapa. Se empieza a formar la fuga del día con cuatro corredores, un español, un asturiano, Pedrayo Sánchez, en cabeza de carrera, pero todavía 155 kilómetros para la meta. De camino al Gamoniteiru habrá que subir dos veces la cobertoria, también el puerto de San Lorenzo y el Cordal. Egan Bernal va a tener que atacar desde lejos. Si quiere atacar también las posibilidades de podio de Enric Mas, que es segundo, y de Miguel Ángel López, que es tercero. No ha tomado la salida en Movistar Carlos Verona.
Y Juegos Paralímpicos, hoy era el día para superar las medallas de Río. Lo hemos conseguido ya, Luis Munilla.
Superadas 32 medallas, la 32 la acaba de conseguir Marta Fernández en los 50 libres de la piscina y es la primera deportista española con tres medallas en Tokio. Y atención, Corrochano, al relevo 4 por 100 estilos, porque Teresa Perales puede alcanzar las 28 medallas de Michael Phelps.
Recuerdo, 8 y cuarto, Pilar, cita con el fútbol, tiempo de juego, Suecia-España.
Ahora sigues en Mediodía Cope.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Anduba para jugar ante el Mirandés. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Pérez, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla y Neymar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata premium un litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Son las 12:08 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles una última hora. La Policía Nacional ha confirmado que Juan Francisco Vargas, padre de Jeremy Vargas, menor desaparecido hace 14 años en Gran Canaria, ha sido detenido nuevamente este miércoles, acusado de haber presuntamente agredido sexualmente a otra adolescente tras haber sido puesto en libertad provisional con orden de alejamiento por la denuncia de agresión sexual que realizaba su hija de 13 años esta misma semana. Y atención a las implicaciones que puede tener el aumento del salario mínimo interprofesional que ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los autónomos denuncian que supondrá un aumento de la mensualidad entre 3 y 12 euros. El presidente de ATA en Canarias asegura que esto dificulta la creación de puestos de trabajo, un gasto más que se sube a la luz o carburantes, también al alza. Juan Carlos Arrizibita.
En estos momentos, la situación en la que estamos, los más de 3 millones de autónomos de este país, no estamos en estos momentos ahora con una subida de la tarifa eléctrica como nunca, con una subida del gasoil como lo que tenemos. La situación que todavía no hay una recuperación plena de nuestra economía para estar incrementando los costos. Entendemos de que aquí hay un afán recaudador por parte de la Administración Central y en breve pues la sufriremos en nuestra carne propia.
Y este jueves la luz bate un nuevo récord. Nos preguntamos cómo afecta al sector de los coches eléctricos. Desde la Asociación Canarias de Recarga estiman que el incremento del coste de recargar puede estar en el 60%, aunque su presidente, Carlos González, asegura que esta opción de transporte sigue siendo rentable.
El eléctrico compensa siempre, no solo por eso, porque lo principal de un coche eléctrico no es que nos ahorremos gasolina, porque al final nunca nos la vamos a ahorrar, siempre tendremos que pagar los impuestos, tendremos que pagar suficiente como pagamos en la gasolina. El coche eléctrico es conducir un coche eléctrico, es saber que por donde vas tu humo no contamina a los demás. Es un montón de cosas más, y sobre todo lo que decía al principio, siempre puedes recargar tu coche eléctrico con unas placas solares puestas en tu casa.
Y un último apunte, Comisiones Obreras en Canarias ha señalado este jueves que si bien el desempleo ha descendido en agosto en Canarias, se mantienen tanto la precariedad como la temporalidad laboral.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Son las 12:11, vamos con el tiempo de análisis. Vuelta ya de las vacaciones o del mes de agosto. José Miguel Álamo, ¿qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, Josemi, te hemos seguido, ¿eh? Te hemos seguido a través de las redes y lo de la cervecita, eso no ha faltado, ni mucho menos, ¿verdad?
No, para nada.
Pero además parece que has estado aquí, ¿no?, en Gran Canaria.
Sí, abajo en el sur.
En el sur.
Siempre veraneo abajo en el sur. En agosto, vamos, que es el mes que yo puedo coger de vacaciones, sí. No me queda otra opción. Y sí, abajo en el sur de la isla.
Uh-huh. Muy bien, buen tiempo has cogido. Con esto de la hora de calor, eso de estar en la piscina... Es una maravilla.
Sí, me cogió el par de días este que hubo la ola de calor abajo, que vamos, ni el grifo de la cerveza ni enfriaba, ¿sabes? Fue terrible. Había ese día había que beber bebidas que tuviesen hielo dentro.
¿Y no te atreviste con la cerveza, ponerle hielo?
Es que vamos. Que va.
Eso es una aberración que haces, ¿no?
Sí, por eso, que va.
El que sí bebe hielo con cerveza, porque este se atreva a todos, es Francis Candil. ¿Qué tal, Francis? Y lo que te echen, ¿no? ¿Tenemos por ahí a Francis? Hola, Francis Candil, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la... A ver si podemos recuperar la comunicación con Francis Candil, pues para hablar de asuntos relacionados, como siempre hacemos aquí, asuntos relacionados de la actualidad. Y sobre todo uno de los temas que queríamos poner sobre la mesa es si se está gestando la tormenta perfecta. Fíjense ustedes. Aumenta el precio de los combustibles, ¿no? Un aumento realmente considerable. Está aumentando también, y de qué manera, hoy nuevo récord, la factura eléctrica. Hombre, tenemos una buena noticia, y es que lo hemos conocido hoy, y es que agosto pues ha traído una de las caídas más importantes del paro, con unos 20.000 desempleados menos, realmente son 19.844, y claro, nos preguntamos si realmente estamos ahora mismo para subir el salario mínimo interprofesional, ¿no? Ya han escuchado ustedes ya al presidente de los autónomos y que dice que en principio no, porque esos son costes que también tienen que asumir el propio autónomo y empresario, y tal y como está la situación, mejor dejarlo para más adelante, José Miguel.
Hombre, sin duda. Yo creo que efectivamente lo del salario mínimo pues está estos días otra vez en el candelero, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues en este caso, bueno, está por ello, o por lo menos una... Yo creo que más que nada también por las presiones que recibe dentro del propio gobierno, ¿no? Unidas Podemos. Pero lo que está claro es que los empresarios al final se han manifestado. Y la opinión que ha dicho su presidente, el de los empresarios, es de dejar las cosas al menos como estén ahora. Estas cuestiones, si no se hacen con consenso, que es lo que yo siempre he defendido, no tienen ningún tipo de recorrido. Nadie, y todos estaríamos de acuerdo en que el salario se suba. Eso es lógico, todo lo que se pueda subir. Pero claro, hay momentos. Y ahora precisamente... En esta crisis, ¿no?, de sanitaria y económica en la que estamos inmersos, pues bueno, yo creo que el gobierno tiene que preocuparse ahora mismo de otra cosa, que es fundamentalmente de facilitarle más la vida a los españoles. Y por ejemplo, pues oye, que el recibo de la luz que nos va a costar un riñón este mes, y ojalá me equivoque, no sea los meses que vienen, pues no sea tan cara la luz, ¿no? Cosa que algo que ellos criticaban muchísimo cuando eran oposición o cuando no estaban en el gobierno, y sin embargo ahora, de momento, no están haciendo nada. Yo creo que esa es una preocupación tremenda. Es decir, yo ahora mismo nadie ha sabido explicarle desde el gobierno, que para eso están gobernando, nadie ha sabido explicarle a los españoles, bueno, qué está pasando y qué medidas se pueden tomar desde un gobierno para que el recibo de la luz, pues no, porque claro, además este recibo de la luz repercute tanto en lo que son unidades familiares como son los costes a las propias empresas. O sea, que por ahí vamos, o sea, que ese es el gran problema que tenemos,
bueno,
ahora mismo.
Creo que hemos recuperado la comunicación con Francis Candil. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos
ahora,
días.
Ahora ya te escuchamos perfectamente. Bien. Pues mira, son dos temas lo que tenemos sobre la mesa. Primero, ayer nosotros lo hablábamos con los empresarios, con los pequeños empresarios autónomos, las pymes y los autónomos, y nos decían que no es el momento ahora mismo de incrementar el salario mínimo interprofesional, pero que sí, que parece ser que se va a hacer, y además de forma inminente, que fue lo que dijo ayer precisamente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. ¿Consideras tú que en estos momentos estamos como para subir el salario mínimo interprofesional? Y después también otro de los asuntos, lo que está hablando prácticamente todo el mundo, es el del recibo de la luz. Claro, nos ponemos en la situación de una familia con graves problemas económicos y que se le suba unos 20, 30 euros, que no parece mucho, pero lo es muchísimo, 20, 30 euros, que posiblemente con esto comen una semana el precio de la luz. Claro, llega un momento en el que no puedes hacer frente, ¿no?, a este incremento tan notable. Francis, ¿cómo lo ves?
No, vamos a ver, el tema del recibo de la luz, parece evidente que está más que disparatado el precio y que no hay maneras de que el gobierno tome ninguna medida para su control. Lo que tú estabas diciendo es real, o sea, al final esos 30 o 40 euros que puedan subir un recibo de la luz en una familia, si además atendemos a la situación en la que estamos ahora mismo inmersos, pues evidentemente termina siendo un problema serio para poder llegar a fin de mes. Yo creo que ahí, además, por más que nos lo expliquen una y otra vez, a veces es complicado entender exactamente a qué se debe este caso que tengamos el recibo de la luz más caro de Europa o uno de los más caros. A veces se le echa la culpa, digamos, a la parte de impuestos que va vinculada al recibo. Otras veces se nos habla de que es que hay problemas con la producción eólica de energía eléctrica. Lo cierto es que al final esto se termina traduciendo, como bien decías tú, en un encarecimiento de la vida para las familias, que al final terminan teniendo más problemas todavía para llegar a fin de mes, y obviamente sería de esperar que todas las administraciones unieran ahí esfuerzos.
Hombre,
en este tema.
Nosotros, fíjate lo que ha hecho Francis, Josemi, el alcalde de Batres. Batres, sí, una región madrileña que tiene 1.750, y ha anunciado que el ayuntamiento dejará de abonar la factura de la luz a las eléctricas. Sí, para priorizar otros pagos y, de alguna manera, entiendo yo, garantizar servicios públicos municipales.
Claro, porque además es verdad que es un servicio indispensable a día de hoy. Bueno, con este calor que hemos estado sufriendo en muchas casas o muchas empresas, que no queda más remedio que poner aire acondicionado, o ahora que viene el invierno, con el tema, es verdad que en Canarias no lo sufrimos especialmente, pero todo el tema de calefacciones y demás, pues evidentemente se traduce en tener que pagar mucho más dinero por la factura eléctrica, ¿no? Ahí, por ejemplo, se anunció una medida hace un tiempo que yo honestamente creo que, como tantas cosas en este ayuntamiento, tiene más de marketing que de otra cosa, que fue lo del famoso IBI solar, es decir, se promovía de alguna forma la instalación de energía fotovoltaica. Pero es verdad que al final los datos que estamos viendo de la cantidad de personas que se han visto animadas en Las Palmas de Gran Canaria en concreto a instalar este tipo de energía, muy minoritaria, porque tiene complejidad a la hora de instalarse en las comunidades de vecinos y solo lo pueden hacer prácticamente las viviendas unifamiliares, con lo cual me temo que en aquellos lugares donde más problemas económicos o de vulnerabilidad puede haber socialmente hablando, pocos se van a poder acoger a esta medida del IBI solar.
Permíteme una pregunta sobre Batres. Si usted fuera alcalde de un pueblo pequeño, insisto, 1.750 habitantes, y teniendo en cuenta que si no se paga el recibo energético, entiendo que las eléctricas han de ir a los tribunales porque no se le puede cortar la luz a los servicios básicos, ¿no? A los colegios, las calles, tampoco. ¿Ustedes harían también esta medida? ¿Apoyarían? Y además, ¿se adaptarían, seguirían la medida del alcalde, Josemi?
Hombre, lo que ocurre aquí, claro, lo que mucho me temo es, a ver, es una medida de fuerza, lógicamente, de un pueblo pequeño en este caso, y a ver cómo responde la eléctrica, que probablemente lo que dirá es terminar yendo a los tribunales, no sé en qué, o le cortará algunos servicios de luz. Pero lo que pasa es que antes de estas medidas, la pregunta mía sería, ¿por qué se llega a este tipo de medidas? Que un alcalde tenga que tomar esta decisión, porque el gobierno no toma medidas. Ese es el gran problema. Es decir, si estamos hablando una gran parte de lo que siempre se ha dicho, ¿no? Y lo que podemos ver nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro recibo de la luz, son los impuestos, pues oye, lo que hay que hacer es suprimir pues algún impuesto. Por ejemplo, se ha propuesto en este caso uno de los impuestos que es a la generación y de acuerdo, y traspasar a presupuestos generales del Estado a alguno de los costes regulados en la factura de la luz. Entonces, el problema de esto es que, desgraciadamente, un alcalde de un pueblo pequeño tiene que tomar una medida de esta porque se ve probablemente desamparado, y el gobierno central pues no toma las medidas, que es el que tiene esta competencia y el que podría hacer mucha más presión con las compañías, ¿no? Porque al final el tema de esto, en la península, además hay que añadir que con el tema de la... Ahora que estamos en verano, con el tema del aire acondicionado, pues los recibos son más caros. Uh-huh. Aquí en Canarias, mira, no tenemos ni lo que es calefacción generalmente, ¿no? No uh-huh. utilizamos calefacción ni aire acondicionado, pero en la península es peor todavía la situación.
Bueno, cambiando de asunto, por cierto, esto es un tema bastante peliagudo, ¿no? ¿Consideran ustedes que puede dar un giro en la investigación que se haya vuelto, es la segunda vez, no sé si tienen esta noticia, es la segunda vez que se detiene al padre de Jeremy Vargas, en esta ocasión acusado de agredir a otra menor? La primera fue a principio de esta semana, hace un par de días, conocíamos presuntamente a su hija, y hoy parece que se ha vuelto a detener. Esto puede, la madre de Jeremy Vargas, y Thaisa dice que no tiene nada que ver. ¿Pero puede dar un giro a la investigación? ¿Consideran ustedes que sí? Lo tocamos con mucha prudencia, con mucha sensibilidad, Fran.
Bueno, pues con esa prudencia te voy a decir que para mí es verdad que me resultan temas especialmente delicados. Yo creo, oigo a la madre decir que no tiene absolutamente nada que ver, y desde luego en cuanto a la denuncia concreta de abuso que hay ahora por parte de su hija, me imagino que el juzgado estará haciendo las actuaciones pertinentes. Estos son temas siempre muy desagradables, feos, además cuando se intentan implicar con la situación que vivió esta familia con la desaparición de Jeremy, pues es verdad que son temas que, bueno, yo me cuesta opinar, porque más allá de lo que leo en la prensa, me parece que son temas en los que tendríamos que ser tremendamente respetuosos.
Y creo que se ha ido Francis Candil otra vez. Vamos a ver si, no sabemos por qué, vamos a ver si podemos recuperar. ¿Cómo lo ves tú, Josemi?
No, en la línea de lo que están comentando, es decir, la verdad que sorprende, ¿no? Es una notición que ha salido estos días, que efectivamente parece ser que hoy o ayer lo han detenido otra vez. Me imagino que, bueno, pues que es fruto, es decir, la acción policial en este caso, la instrucción del juzgado, pues va desarrollándose. Y en base a eso, bueno, pues se están produciendo los hechos. Es cierto que efectivamente la madre, bueno, pues ya desde el primer día, pues dice que no tenía nada que ver una cosa con otra, pero bueno, sin duda alguna son temas que, vamos, ¿sabes? Sobre todo desde el punto de vista de la familia, vamos, que no salen de una, va a meterse en otra, desgraciadamente, ¿sabes?
Bueno, esto lo decíamos el martes también, que fue cuando salió la noticia de la primera detención. Hombre, se entiende que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los primeros que investigan, además de forma profunda, ¿verdad?, pues son a los que están más cerca de la figura de la persona que ha desaparecido, ¿no? Y los primeros es el foco familiar, pero son pues los hermanos, si son mayores, por supuesto, padre, madre, alguna relación que haya tenido, ¿no? Pues esos son los primeros que se investigan. Y por lo tanto, si no ha salido nada, será difícil, ¿no?, que esto dé un giro a la investigación también.
Está claro, sí, no, si esto, vale, no sabemos, porque nosotros, claro, este tipo de cosas, pues sale una parte, o lo que se pueda decir, digamos, es lo que vemos en los medios de comunicación, y la investigación, pues, hombre, estará
Habrá muchas cosas que desconocemos y efectivamente, pero bueno, es lo que dices tú, después de tantos años y el trabajo ingente, ¿no?, que ha hecho la policía aquí, es tremendo, ¿no? O sea, la Guardia Civil creo que es la que ha llevado este caso, sí, si no recuerdo mal, sí, concretamente, sí. Y bueno, imagínate la de años, y este caso ha sido, bueno, pues todo una tragedia, ¿no?, desde el punto de vista familiar, como tantas cosas, todos, sí, desgraciadamente desaparecidos, ¿no?, que hay en España y que no se sabe nada.
Bueno, otro de los problemas que queremos poner sobre la mesa, que se están dando en San Bartolomé de Tirajana, pero, Josemi, tú tienes constancia también de algunos lugares aquí en Las Palmas de Gran Canaria, los ruidos nocturnos, los botellones. Ayer estuvimos hablando con el concejal de Seguridad, Samuel Enrique, de San Bartolomé de Tirajana, y nos decía, sí, mandamos a la policía, pero es que en muchas ocasiones se dispersa la gente o los jóvenes y después se van a otro lugar, es decir, que se va moviendo, ¿no? ¿Se puede controlar realmente? ¿De alguna manera ya se puede conciliar o es algo imposible el descanso con el ocio nocturno?
Hombre, yo estoy sin duda alguna, lo que lleva son, bueno, pues vigilancia y actuar ante la denuncia. Esto no queda otra. Es cierto que muchas veces no das avío, ¿no? No das avío, que es lo que hemos escuchado también aquí muchas veces. Tú has entrevistado a representantes de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria y han contado que, bueno, durante una noche de un fin de semana de sábado, pues prácticamente no paran, ¿no?, de haciendo servicios en esa línea de los ruidos, botellones, etcétera. Pero, hombre, tiene que buscarse el ser compatible, pues oye, el descanso, el respeto a las normas, que estamos en pandemia, que es el principal problema ahora mismo, y el hecho de que, bueno, de que la gente pues pueda divertirse. Lo que pasa es que aquí entramos siempre en el tema de los derechos, hasta dónde llega tu derecho, ¿no? Hasta dónde llega tu derecho, que lógicamente pues tiene que llegar hasta donde no invada el del otro, el del prójimo.
Claro, ¿cuál derecho prevalece? ¿El del descanso o también el de la diversión? Es que de esto se ha hablado mucho y, por ejemplo, lo podemos circunscribir en las fiestas populares, ¿no? Que lo hemos hecho en varias ocasiones, en el carnaval, en fin, de lo que se está hablando, ¿no, Francis? Por lo tanto, en esa prelación de derechos, la verdad es que es difícil saber cuál prevalece entre uno y otro.
No, pues vamos a ver, yo creo que ya hay muchas sentencias y muchos antecedentes que dejan las claras que prevalece siempre el derecho al descanso. Y podemos sacar una retahíla de sentencias que hay ya de muchos juzgados y en toda España, no solo en Canarias.
Se ha ido otra vez, creo que tenemos problemas con el teléfono de Francis, ¿estás ahí?
¿Cómo llamar?
Sí.
Pero es que además de los ruidos, los últimos tiempos, con todo el tema de la crisis sanitaria, estamos asistiendo a que en lugares en los que en principio no se molesta a los vecinos, se estén produciendo concentraciones que terminan generando también, pues yo qué sé, daños a algunas empresas en algún polígono industrial en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos estado hace poco reunidos con empresarios que nos decían que todos los fines de semana se nos montan botellones, tenderetes que la policía no controla. Bueno, pues yo estoy de acuerdo que ahí la única medida es actuar con controles.
Pero es que no hay suficiente policía local, sabemos que es uno de los problemas de los municipios, porque al fin y al cabo, de forma disuasoria, la policía pasa por ahí, claro. Y yo entiendo que dispersa ya ese botellón, ¿no?, sin ningún tipo de problema. Y eso puede ser cuestión de minutos, es decir, no necesita mucho tiempo, ¿no?, para hacerlo.
Claro, pero es verdad que es persistente y que se disuelven en un sitio y la gente joven se traslada a otro y de una semana para otra se van reubicando a lo largo y ancho de la ciudad y al final ahí lo único que queda es insistir.
Oye, que debe ser muy duro, yo no lo he sufrido, pero debe ser muy duro, No sé si ustedes lo han sufrido, el no poder dormir por ruidos nocturnos constantemente.
Aquí tenemos en Las Palmas de Gran Canaria distintas zonas y el hartazgo de los vecinos, es decir, precisamente porque el ayuntamiento no toma las medidas. Ahí tenemos toda la parte de Guanarteme, ¿no? Que yo en la legislatura pasada, que era concejal en la oposición, pues fueron parte de los vecinos también y expusieron la problemática que están sufriendo y vemos en la prensa permanentemente cómo se sigue la parte de Vegueta. Es decir, es que hay cosas que hay que aplicar la norma, porque al final, y lo que dice Francis tiene razón, es decir, al final esto termina en los juzgados y las sentencias caen como churros a favor de los vecinos. Esa es la pura realidad. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que te dice el juez? Oiga, usted ayuntamiento, usted administración, no ha tomado las medidas que tenía, que o ni siquiera, por ejemplo, en uno de los últimos casos que hemos visto en la parte de ETA, es que ni siquiera, vamos, poco más que le hicieron caso nunca a los vecinos.
No, eso es lo que nos dicen algunos oyentes de San Bartolomé, de Irajana, de esa zona, que llaman a la policía y nos dicen que no tienen recursos, que no tiene gente. Hombre, ayer ahora, lo reconocía el concejal de seguridad, claro, que no hay recursos.
Ahora lo que ha ocurrido con la pandemia es que el tema se ha intensificado por la picaresca, ¿vale? Por la picaresca de estos botellones. Ese es el problema y el no cumplir con la norma, claro. Lógicamente, la policía local no da abasto, o las policías locales.
No, y en zonas de veraneo, en el sur, por ejemplo, pues me imagino que en esta fecha se agrava más la situación, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no queda más remedio que intervenir. Estoy de acuerdo que hay una cosa es aguantar un ruido de manera puntual, porque hay una fiesta puntual, y otra es que sistemáticamente te toque todos los fines de semana, que estar aguantando una escandalera debajo de tu casa hasta las 5 de la mañana, pues es verdad que hay gente que al final pues termina teniendo un problema ya de tipo personal a la hora de poder descansar, y ahí no queda más remedio que empezar a ordenar o estar siempre, intentar donde ordenar estas situaciones para hacer compatible el descanso con el derecho de otros a disfrutar y a pasárselo bien.
Pues sí, eso es un problema constante que vemos prácticamente en todas las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades y además también en esta época en municipios turísticos. Ponemos el punto y final aquí a el tiempo de análisis de la mañana de COPE Gran Canaria. José Miguel, un abrazo, gracias.
Venga, gracias a ustedes, un abrazo.
Francis, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el Pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa. Cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Déjate seducir por el Festival de Teatro, Música y Danza Te Mudas y sigue disfrutando del verano de Las Palmas de Gran Canaria. Las artes escénicas conquistan las calles de la ciudad del 3 al 18 de septiembre. Consulta la programación en lpatemudasfest.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE, elige tu destino, descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelesTHE.com.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Montes Atascos Las Palmas .com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas .com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...12:35, echamos un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma rápida, de forma expresa. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han firmado este jueves un convenio para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes de mecanismos para la recuperación y resiliencia por importe de 122,5 millones hasta 2023. Además, el Grupo Parlamentario Nacionalista ha urgido este jueves respuestas ante los retos económicos y sociales que afronta Canarias, un gobierno regional que padece una preocupante debilidad, aseguran, tanto interna como externa. Y un último apunte: Gran Canaria restablece la actividad de los servicios nocturnos en el transporte público interurbano en la isla, que fue suspendido el pasado 26 de junio como consecuencia de la pandemia.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. en 24 minutos aproximadamente con los compañeros de la central. Seguimos. Estamos en septiembre, como saben, y se celebra a nivel mundial el mes de la sensibilización del cáncer infantil. Y por lo tanto, desde la Fundación Canaria Pequeño Valiente, pues como no puede ser de otra manera, se suma al reconocimiento de todos los niños, de todas las niñas, de sus familias, que ellos nos aseguran, Pequeño Valiente nos aseguran, que día tras día nos da lecciones de vida y sobre todo de superación. José Jerez es el presidente de Pequeño Valiente. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, cuéntame un poquito, para empezar por el principio, ¿qué es lo que ocurre en una familia cuando de repente le dan la noticia de que uno de sus hijos, hijos, hijas, pues tiene un tumor, tiene un cáncer? Tú lo has vivido en tus propias carnes y además también te habrán contado muchísimas historias, ¿no? Te habrán contado qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Cuéntanos un poco.
Nos cuentan muchísimas historias, las vivimos diariamente en los hospitales. Pues se te cae el mundo arriba. Se te cae el mundo arriba y te crees que es el final y que lo ves todo negro, hasta que pues llegas al hospital y empiezas un poco a ver la realidad, que esto se sala, que el 80% de los niños se cura con un diagnóstico precoz. Y que, bueno, que ahora mismo Pequeño Valiente te da la mano y una psicóloga te explica y, bueno, te vamos acompañando en el tránsito por la enfermedad y te aliviamos un poco la carga dentro de la gravedad de lo que te está sucediendo.
Pero el impacto en la familia a todos los niveles debe ser tremendo, ¿no? Sobre todo porque es un niño que necesita más atención. Por lo tanto, si los padres tienen problemas de conciliación, a ver cómo lo hacen, ¿no? Porque necesitan muchísima más atención. Sí. Claro, eso en la familia debe ser...
Incluso a veces hasta hay pérdida de trabajo, una serie de gastos, se supera los gastos en 700 euros más, y ahora mismo en los tiempos que estamos corriendo, gente en paro, gente en ERTE, se suma al tener tu hijo con cáncer o hija con cáncer con perder su trabajo, con hacer que pago, ¿sabes? Se te va sumando, te lo digo porque eso lo pasé yo, para no soy ejemplo de nada, pero yo todo eso lo viví con mi mujer. Te paran porque faltas mucho al trabajo, una serie de cosas, por lo menos en la antigua empresa que estaba, y bueno, se te suma todo eso y aparte...
¿Pero la gravedad que entenderlo? ¿No llega a entender esta situación tan complicada, tan difícil?
Hay gente que lo entiende. Nosotros siempre ponemos... Hay dos empresas. Hay muchas empresas empresas con alma, empresas valientes y empresas que no son tan valientes. Y aparte, por eso es necesario las ONG en los hospitales y Pequeño Valiente. Por eso la lucha de un año para que podamos estar en los hospitales. Te puedo poner un ejemplo, si tienes tiempo.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
El otro día, antes de que pudiéramos entrar a los hospitales, pues una madre, no había nadie de las ONG ni de Pequeño Valiente, pues llegó, le dijeron que su hija tenía cáncer y dejó su trabajo. Y se queda con una mano adelante y otra atrás. Gracias a Pequeño Valiente, a una madre que nos avisó y a algunos políticos que son tan defenestrados, todos no son iguales, hay mucha gente buena dentro de la política, pues pudimos parar el desahucio, tuvimos que llamar al despido al CEPE, hablar con su empresa. Si eso hubiera estado Pequeño Valiente ahí, pues le hubiéramos dado la mano, le hubiera dicho, tranquilízate que hay una ley que te protege y tal y tal y tal, déjanos los papeles que nosotros te los arreglamos. Otra cosa importante es la inmediatez y aliviar la carga a las familias, porque a mí cuando me dijeron que mi hija tenía cáncer me volví loco, yo no tenía cabeza para arreglar papeles ni nada. Una cosa que se le alivia la carga de Pequeño Valiente, déjanos tú de tu permiso, nosotros, familia numerosa, discapacidad, todo lo que te tengan que arreglar te lo arreglamos nosotros. Todo eso es necesario para que estemos en los hospitales, una psicóloga, alguien que te atienda a los niños, ¿sabes? Que todas esas cosas, voluntarios, que todavía, al día de hoy, todavía los voluntarios no están entrando. Nosotros tenemos un servicio de voluntariado nocturno porque con lo bueno y con lo malo vivimos en el archipiélago. Uh-huh. Y hay otros hermanos en otras islas que tienen que ser atendidos y tienen que ir los padres a desplazarse, a atender a esos hermanos. Uh-huh. Entonces nosotros nos quedábamos por la noche con el paciente haciendo turnos. Y todas esas cosas es necesario que las ONGs estén este año.
Estamos en el mes de la sensibilización, lo diré, del cáncer infantil. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad? ¿Ves que te acompaña realmente, que te ayuda, que te entiende, que te protege?
Bueno, la sociedad, la gente está
la
muy
gente en la calle, sí, digo sociedad, la gente en la calle
está, está muy concienciada con lo que es el cáncer infantil. Lo que pasa es que hay que visualizar y exponer todo lo que está ocurriendo. Ahora mismo la campaña de este año, dentro de Enciende la Esperanza a nivel mundial, es que no se cuelen, los niños que quedan con secuelas después del cáncer, o los niños que parecen que salen del cáncer bien, pero de repente empiezan a tener una serie de problemas y tú dices, ¿y por qué? Y que no están y un protocolo de actuación con esos niños, que la sanidad, la educación y servicios sociales hagan un todo y esos niños tengan un seguimiento. Te lo digo, no me gusta ponerme de ejemplo de nada. Yo tengo dos niños con discapacidad después del cáncer y yo he pasado todo el calvario de salir de mi trabajo, tener que llevar a los niños y estar en colegios motóricos, pero desde aquí, desde Pequeño Valiente, también queremos que los colegios motóricos tengan fisio, logopeda, psicólogos, una serie de servicios para que también los padres, cuando vayan a recoger al niño al colegio, aunque esté más tiempo, pues ya venga con todo dado y tú puedas disfrutar de tu hijo. Yo llevo, y lo que me queda, pues llevo casi 15 años con temas de discapacidad y los padres llega un momento que somos humanos, ¿no? Y también la calidad. Tú imagínate si en un colegio motórico pues tuviera todos esos servicios públicos, ¿no? Todos esos servicios de fisioterapia, tal, piscina, que estuviera adaptado totalmente a lo que es un colegio motórico. Y que cuando cogieras a tu hijo pudieras disfrutar de él en un parque, uh-huh, ir al cine, no tener hipotecado toda la infancia del niño y tuya. Y no eso. Entonces nosotros desde aquí queremos un protocolo de actuación y seguimiento de los casos y que sepan en un colegio cómo actuar con un niño después del cáncer, y todo eso se hace trabajando y sentándose las tres patas y las ONGs, si hay que sentarse, y especialistas para hacer un protocolo de actuación cuando el niño sale del hospital, cuando ya termina su tratamiento, y que sepan cómo actuar con él y qué puede pasar y qué no puede pasar. Oye, desde la Federación Española de Niños con Cáncer, que pertenecemos, y la Confederación CCI, a nivel internacional estamos luchando para que esto sea una realidad.
Bueno, esto desde el punto de vista de los padres. Ustedes dicen que los niños, los pequeños, los que sufren esta enfermedad, ¿no?, el cáncer, el tumor, dan lecciones de vida y superación. ¿Cómo es esto?
Hombre, si dan lecciones de vida... yo te lo digo por mi hija estando en una silla de ruedas y ha tenido muchos problemas de operaciones, mi hija, y muchos niños, no solo mi hija, muchos niños han tenido después del cáncer muchas operaciones, secuelas que le ha dejado el cáncer, pues muchos de ellos escriben libros, son cantantes, son deportistas, y yo me siento, ayer mismo estaba con mi hija, fuimos a comprar al centro comercial y me senté con ella y me empezó a dar una, por desgracia, un fallecimiento de un familiar, y ella me daba ánimos a mí desde la madurez que le ha dado el cáncer, ¿no? Desde la madurez que te ha dado el vivir tres vidas en una, porque mi hija y todos los niños que han pasado el cáncer han vivido tres vidas en una. Son muy maduros cuando salen del cáncer, porque han vivido cosas que a lo mejor a nosotros ni se nos ocurren. Y eso te hace callo a esos niños y los hacen más maduros y más comprender la vida. Y a los padres, una frase que dije antes que en una reunión que tuve, a mí el cáncer y a los padres de Pequeño Valiente, el cáncer nos enseñó a vivir.
Bueno, pues es un trance bastante complicado, bastante duro, pero sobre todo yo creo que es importante que aquella familia que de repente tiene esta mala noticia de que uno de sus hijos o hijas tiene cáncer, yo creo que lo más importante es saber que no está solo, ni mucho menos.
No, hay mucha
gente dispuesta a ayudarle y uno de ellos es Pequeño Valiente.
Sí, y estamos ahí y estaremos ahí si nos dejan. luchando siempre, igual el gobierno que esté. Nuestro partido político es el cáncer infantil y adolescente. No. Y si la gente es buena, en cualquier color que esté, nosotros vamos a estar. Y si es mala, pues estaremos batallando. Y desde aquí también un llamamiento, si me dejas tus micrófonos, que se lo digo a las autoridades competentes, ¿no? Que sea el nivel que tengamos de pandemia, que dejen a pequeño valiente las ONG entrar a los hospitales. Porque si éramos equipo antes de la pandemia, tenemos que ser más equipo ahora cuando más necesidad.
Todavía no le dejan entrar. Todavía.
En algunos hospitales sí, en otros se ha cortado porque han subido los niveles. No en Gran Canaria, pero sí en otras islas. Y los padres de otras islas tienen el mismo derecho a tener a los niños ahí. Estamos vacunados, estamos con todas las medidas de seguridad, no somos unos locos y tampoco... Y yo te digo, el bicho ha venido para quedarse. Tenemos que convivir con él con todas las medidas de seguridad. La vida sigue y tenemos que convivir con él. Y el enemigo hay que tenerlo cerca. Entonces, los niños y la familia demandan que sea el nivel que sea, que dejen entrar a pequeño valiente, porque si no pasa lo que te dije antes de la madre que perdió el trabajo. Que dejen pasar a pequeño valiente las ONG a los hospitales y que vuelvan otra vez la normalidad especial que estamos viviendo con todas las medidas de seguridad. Porque estamos vacunados como está un médico, estamos vacunados como el que reparte el agua dentro de los hospitales, estamos vacunados como la que limpia la ESO. Y si éramos equipo antes de la pandemia, tenemos que ser más equipo. Hay comunidades autónomas que no se ha parado el flujo de ONG con todas las medidas de seguridad, bajando los equipos, que a lo mejor no entre los voluntarios, pero creemos que es necesario. Somos parte de ellos, somos equipo y los padres demandan que estemos en los hospitales. Entonces, desde aquí es mi llamamiento, que es una demanda que los padres me han trasladado para que yo en los medios de comunicación lo diga, sea el nivel que sea, las pequeñas valientes y las ONG tienen que estar en los hospitales porque hacemos una función necesaria y ellos creen que los padres creen que deberíamos estar allí.
José Jerez, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Bueno, parte de la intervención de Carolina Darias, la ministra de Sanidad, a quien agradecemos que quiera comenzar con nosotros la temporada aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Ministra, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, saludos cordiales. Comienzo de temporada para ustedes y también comienzo, digamos, no de temporada porque yo no he dejado de trabajar, pero también, digamos, la reentré en este casi septiembre con ustedes. O sea, que encantado de hacerlo y buena temporada, les deseo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
En Herrera en
COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros le dimos un cortaburo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Va a hablar Toni Freixa en el partido. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sentiste cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain?
Que era una posibilidad real por la historia del club, yo al menos lo tenía muy claro.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Couto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Muy buenas.
Los dos partidos afectados por esa petición de aplazamiento, ¿se van a jugar en su día entonces o no? Entonces,
anoche te dije que cuidado con esto porque podría ser el próximo conflicto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
I'm
Estrategia con Urban Azul 2010.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corto agudo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 4 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Nos damos un saltito hasta el Santa Catalina Royal Hideaway, el Hotel Santa Catalina de siempre, de toda la vida, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con su director comercial, Óscar Calle, quien tenemos en línea porque queremos irnos de bolero este viernes, mañana. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Encantado de hablar contigo, Óscar. Oye, que mañana de boleros, ¿no? Ahí al Santa Catalina.
Mañana de boleros, mañana viernes, a partir de las 8 de la tarde tenemos nuestro evento de boleros, el mensual, que tenemos cada primer viernes de mes en el restaurante Doramas, con todo el rodeado del espectacular Parque Doramas, un entorno súper agradable, con una música muy agradable también que acompaña y un buffet de primera calidad.
Uh-huh. Oye, que la verdad es que está teniendo muy buena aceptación, ¿eh? Eso de aprovechar el maravilloso lugar del Parque de Santa Catalina, los jardines del Santa Catalina, parece que ha tenido bastante aceptación, que a la gente le gusta.
Sí, la verdad que sí, que la verdad que el entorno es inmejorable y acompañado, pues eso, como digo, de la música y de una propuesta gastronómica bastante interesante, uh-huh. Pues sí. Y uh-huh. Más ahora también, ¿no?, con el tema de los espacios libres, al aire libre, uh-huh. Pues la verdad que sí, que está teniendo mucha aceptación.
Oye, ¿qué tendremos? ¿Musiquita en directo?
Musiquita en directo, sí. Uh-huh. Musiquita en directo, justo donde está lo que es la terraza, donde está el césped. Ahí se ubica el grupo y, bueno, en un entorno, en un contexto así, con un toquito romántico, digamos, con su velita, su iluminación, con toda la vista al parque por detrás, y la verdad que es espectacular, gusta mucho. Empezamos hace unos pocos meses y la verdad que eso, que está teniendo su demanda.
Uh-huh, yo creo que sí.
Es verdad que todavía tenemos algunas entradas a disposición para este viernes. Y bueno, esperemos que se termine de animar.
Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. ¿De qué manera podemos adquirir estas entradas, Óscar?
Pues directamente llamando al hotel. Está todo ya un poco coordinado, ¿no? Llaman al hotel, se les hace la reserva directamente. Y bueno, es un evento dirigido tanto al cliente alojado como al no alojado. O sea, uh-huh. Todos son bienvenidos.
Oye, la cena cerrada ya, ¿no? Con el menú cerrado.
La cena es un menú cerrado, es un buffet de bastante calidad que va variando, siempre hay alguna sorpresita. Y sí, y la verdad que, bueno, la experiencia que tenemos en estos primeros que hemos hecho es el feedback es bastante bueno del cliente. O sea que, uh-huh. que sí, es cerrado, pero siempre abierto y flexible de alguna manera, uh-huh. también. A diferentes posibilidades.
Ya, sí, entiendo. Sí. ¿Cuánto dura aproximadamente?
Pues mira, pues empieza a las 8 y hasta las 10:30 más o menos.
Muy bien.
Ajá, entonces, pues siempre tiene la posibilidad, oye, se queden con ganas, pues, de subir al Rooftop Palace, que está hasta las 12, que es en el mismo hotel, en la quinta planta, que hay música en directo, y de tomarse ahí la última arriba. Uh-huh, o sea, que es un plan que cierra el círculo bastante bien.
No, y además con todas las medidas de seguridad garantizadas. Y después el domingo también tenemos plan, ¿no? De 2:30 a 3.
El domingo tenemos el Ya Brunch, que eso es semanal, son todos los domingos, de 2:30 hasta las 3 de la tarde. Y el formato es muy similar, pero es verdad que la propuesta musical cambia y aquí es... Pues bueno, van variando, pero suelen ser de las mejores bandas de jazz locales. Uh-huh. Y bueno, que es el atractivo es la comida, el atractivo es la música, porque es muy buena, y también lo mismo, ¿no? El entorno, que es espectacular.
Bueno, pues para todo público, al que le guste el bolero, ya saben ustedes, tienen una cita mañana de 8 a 10:30. Y si te gusta el jazz, pues el domingo de 2:30 a 3. Pero yo creo que lo importante es la experiencia, que seguro que lo vamos a pasar bien. De eso no me
cabe la menor duda. Exactamente.
Óscar Calle, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Gracias, Javier. Un abrazo.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE. Será hasta mañana viernes ya. Adiós, buenas tardes.